En Así las Cosas.
285 policías municipales detenidos por desaparición forzada, en que prácticamente el esquema es el mismo. El policía detiene a las personas y los desaparece, los entrega al cártel o los entrega a alguna célula criminal. Y todos estos de distintos municipios, de 30 municipios en total.
Lo que estamos viendo es parte del reclutamiento forzado, parte de este tema, pues de los de siempre, las fiscalías trabajando pésimamente, los gobiernos tratando de ocultar las desapariciones y tratando de ocultar la violencia. Y bueno, pues ahora sí, es que siento que hubiera sido un horror más que hubiera pasado, como tantos que han pasado en México y en Jalisco.
Así las cosas.
8 de la mañana con 32 minutos. Escuchamos las voces que hemos tenido en estas últimas horas, en estos últimos días. La voz de Jonathan Lomelí, jefe de información del diario NTR allá en Guadalajara. Ayer conversé con él nuevamente aquí en Así las Cosas. Y también la periodista de Quinto Elemento Lab, Marcela Turati, ayer aquí mismo en estos micrófonos. Y estaba leyendo por acá y le mando un gran abrazo a mi querida Charo. Dice, la mitad de los hombres desaparecidos en México tenían entre 20 y 36 años de edad, jóvenes, y al menos 16.5% estaban desempleados. Teochitlán es una muestra clara de una realidad que lleva años ocurriendo. Gracias por estos datos que nos estás pasando por acá. Incluso, bueno, hay muchos más, pero destaco esto que nos estás poniendo y que tiene que ver con lo que también conversábamos hace rato con Eduardo Guerrero. ¿Qué pasa con jóvenes, hombres y mujeres en nuestro país? Dice también por acá Polimnia Romana, buen martes. El terrible reclutamiento y o desaparición de jóvenes tiene efectos hoy mismo y mucho más graves en unos años. Las modalidades del tráfico de personas son cada vez más amplias y complejas. Nos están literal robando una generación entera. ¿Qué sucede con esto? Me da mucho gusto saludar. Adelantamos, la sección era mañana, pero adelantamos hoy la conversación con la doctora Ana Laura Magaloni, abogada de Nuestro Futuro AC, precisamente porque queremos una reflexión sobre esto que está sucediendo. Ayer, ustedes lo saben, ya lo comentaba yo también con Eduardo Guerrero, el gobierno mexicano presentó acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas con reformas legales a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Dónde estamos? Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días.
Pues, ¿por dónde le entras a esta reflexión, Ana Laura? Estamos hablando de todos estos jóvenes, decía hace rato Eduardo Guerrero, sucede en las estaciones de autobús en donde están reclutando, pero decía algo que yo no tenía en el radar, sucede también en autopistas y en carreteras donde saben que están transitando jóvenes, los detienen y se los llevan, sucede también con mujeres jóvenes en algunas calles oscuras o en algunos lugares en donde es más fácil llevárselas sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué decir de todo esto, Ana Laura?
Mira, muchos testimonios, Gaby, tienen que ver con jóvenes pidiendo trabajo.
Así es.
¿No? Uh-huh. O sea, y ahí los enganchan. Y a mí me parece muy bien lo de aprobar nuevas leyes, lo de poner políticas más serias a futuro, pero las leyes son grandes promesas, Gaby. Las leyes de aquí a que bajen a la realidad ya nos ha pasado muchas veces. Es una promesa, porque de ahí a que se den los recursos para que las cosas se concreticen y que existan los instrumentos de concretización, pues tarda y no va a ser exactamente inmediata la protección. Y por eso a mí me falta oír cosas que no estoy viendo como una política preventiva a jóvenes. Uh-huh. Así, ¿cuáles son los modos operandi de estas, de las organizaciones criminales? Bueno, por ejemplo, en trabajo, ten cuidado si te ofrecen trabajos que están demasiado bien remunerados, donde te piden pocos requisitos, donde la empresa no tiene página oficial, donde asumen tus gastos, por ejemplo, de traslado a otros municipios. Estos son banderas rojas. Uh-huh. Ahí no te enganches. Revisa que la empresa que te está ofreciendo el trabajo tenga página oficial. No los agarres por Facebook. O sea, estrategias específicas, concretas, puntuales, que los chavitos y chavitas no caigan en las redes de las organizaciones criminales. Creo que ahorita es urgentísimo dar esa información, más en un momento que se está frenando la economía.
Sí,
y va a haber necesidad de trabajos. Y las cosas que contaba Marcela Turati ayer en tu programa, es que te duele el corazón, ¿no? Los papás festejando que le habían dado un trabajo nuevo, que finalmente su chavito tenía trabajo, que se le olvidaban las chanclas y las llevaban, y finalmente lo reclutaron. ¿Cuántos más pueden estar ahí, ¿no? Entonces, a mí me falta ver de parte del Estado, tanto de Jalisco como del federal, como de los lugares donde está sucediendo, políticas puntuales para proteger a sus jóvenes de este tipo de redes. Cuanto más le cerremos los vasos comunicantes con las organizaciones criminales, más rápido se va a acabar esta desgracia, digamos, esta idea de desaparecidos. Seguramente van a buscar otras, pero vayamos cerrando los frentes abiertos, porque parece ser que pues no se va a solucionar rápido con leyes, y tampoco parece ser que vaya a haber una investigación criminal muy profesional ahí, pues, porque ya deshicieron la escena del crimen y decidieron dedicarse a otra cosa, digamos, ¿no?
Fíjate, ayer nos decía un periodista también de Guadalajara, que le mando un abrazo nuevamente, Julio González, me escribía, decía: en Guadalajara sabemos que en la nueva central de autobuses desaparecen decenas y decenas de jóvenes, sucede desde hace meses, y se hace las preguntas, las autoridades no lo saben, no hay operativo de seguridad a implementar para evitarlo, no hay inteligencia, no hay voluntad, y es esto, o sea, como nos decía Eduardo, hay carreteras perfectamente identificadas donde sucede, hay formas de operar, como tú decías ahorita, te reclutan a través de redes sociales, te dicen, vas a ganar una lana, te transportamos, es decir, está identificado el modus operandi, y sí es muy impresionante, Ana Laura, el vacío de una estrategia dirigida a esos jóvenes.
Ay, ¿no? A los jóvenes. Hay toda una campaña de drogas, contra las drogas, ¿no? Sí, y no comas fentanilo y no sé qué. Bueno, haz una igual, pero para el trabajo de los jóvenes y los lugares donde tienes que tener banderas rojas o no asistir solo a la reunión de trabajo o no poder o verificar ciertas cosas antes de acudir a ellas, y tendría que haber también una estrategia del gobierno de estarlos persiguiendo y de bajar páginas y de hacer el trabajo también de cerrarle esas formas de reclutamiento a las organizaciones criminales. Parece ser que podemos como ver más la droga y las armas que a estos jóvenes.
Sí. Y en esto hay que ser muy claras. Esto no se trata de revictimizar a las víctimas. Eso queda clarísimo que no. No se trata de decir es culpable el que se deja enganchar.
No, hombre. No,
más
hombre.
Bien aquí eso es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque no faltará quien brinque y diga, le están echando entonces la carga o la culpa a quien se deja enganchar.
No.
Aquí más bien es cómo alertamos sobre esto, Ana Laura.
¿Cómo te dan la información para que no te enganchen? Uh-huh. O sea, ¿cómo tienes que tener, si eres joven de determinada edad y con determinadas características, vas a ser presa de estos? Así es que ten cuidado, pon alertas, cuídate de no hacer esto. O sea, yo creo que para nada, no es doble victimización, es evitar más victimizaciones como sea posible.
Sí.
Eso es lo más importante que tenemos que hacer por nuestros jóvenes.
Oye, y aprovecho que te tengo la línea, además me parece fundamental esto que estás diciendo, y esto tendría que ser algo de lo que se haga cargo el Estado con E mayúscula en todas sus aplicaciones e implicaciones. Pero mira, estaba leyendo de lo que se propone el día de ayer, Ana Laura, estas acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas. Dice, por ejemplo, una de las principales acciones: se obliga a las fiscalías estatales a fortalecer sus capacidades para tareas de búsqueda e investigación. Y tú conoces muy bien cómo funcionan las fiscalías y demás. ¿Se puede obligar a las fiscalías estatales a esto, a fortalecer capacidades para tareas de búsqueda e investigación?
No,
o sea, ¿se puede hacer por decreto?
No. No, pues claro que no. O sea, para fortalecer esas capacidades, uno, requieren estrategias y conocimiento de cómo hacerlo. Y dos, requieren recursos. Las fiscalías no se fortalecen por decreto. Las fiscalías se fortalecen porque hay unas estrategias institucionales para hacerlo. Ojalá pudiéramos escribir en la ley todo lo que queremos y pasara. Pero lo que pasa es que la ley no baja la realidad, al menos que lo hagamos poquito a poco y con recursos y estrategia, y para que las cosas cambien toma bastante tiempo, ¿no? Lo que sí me parece increíble es el estado de debilidad en la que se encuentran las fiscalías locales y lo poco importante que ha sido para muchos gobiernos. O sea, para los gobiernos estatales, porque no hay un gobernador que tome la batuta de hacer una gran fiscalía, la de su estado. ¿Por qué Jalisco puede ser tan negligente y hablar de otras cosas cuando esta es una emergencia nacional y de su estado en particular, ¿no? Entonces, no, eso no se va a fortalecer porque lo ponga la ley, pero ojalá los gobernadores lo hicieran, porque tienen una responsabilidad brutal del estado deplorable en que se encuentran sus fiscalías. Y fíjate lo paradójico, Gaby, de las autonomías, ¿no? No son autónomas, todo el mundo sabemos que no son autónomas, pero con pretexto de la autonomía ya no se meten. Y entonces hay toda una orfandad, y los desaparecidos son el retrato nacional de la orfandad en la que vivimos todos y todas nosotras por unas fiscalías colapsadas que tienen posibilidad de estabilizar la verdad y de saber qué pasó y quiénes son los responsables, ¿no? Y lo vemos en desaparecidos, que esto ya no es una estrategia de seguridad, esto es una estrategia de justicia. Sí. Y estamos huérfanos de eso, ¿no? Y, sí. Y los desaparecidos es el fenómeno más claro de esa orfandad, que es de todos, ¿eh? No sí. Nada más de las familias sí, claro. Que buscan a desaparecidos.
Oye, mira, mientras estamos hablando, me escribe por acá, por Twitter, Geras Utrilla, y dice: Barkentin, esto me mandó un amigo y ahora su cuenta ya está cerrada. No es normal que pase esto. Y me pone aquí un pantallazo y dice: ya me voy a trabajar, Gerardo, me van a llevar a Sinaloa para hacer escolta. En la terminal de Sinaloa me van a esperar, bye. Y todavía le contesta Gerardo: pues investiga bien, no sea de esos trabajos que después desapareces. Y aquí la imagen es una imagen pues hecha, pues nada, o sea, como un flyer, digamos, dice: escoltas privadas, estamos contratando, ofrecemos mes de capacitación pagada, IMSS, caja de ahorro, prestaciones de ley. Dice: sueldo 25,000 al mes, libre, hospedaje y viáticos pagados, sede Mazatlán. Y ponen por ahí un teléfono y es una imagen, bueno, pues que la puede hacer casi cualquiera con lo que sea, digo, no es una imagen así como formal, pero justo mientras estábamos hablando, esto que está
llegando. Esas son, Gaby, esas son las formas, y aparte fíjate, prestaciones, IMSS, 25,000, o sea, son ofertas demasiado tentadoras y atractivas, ¿no? Sí,
y me quedo también con lo que decías, en momentos en donde podríamos enfrentar mayores índices de desempleo, sobre todo desempleo juvenil, esto termina siendo un caldo de cultivo brutal.
Brutal. Ojalá se pongan la pila los estados, el gobierno federal, ojalá de verdad las madres y los padres vigilen y tengan los ojos puestos en esos puestos de trabajo que sus hijos tantos necesitan y que por eso caen, digamos, ¿no?
Pues sí.
O sea, importante. Me acuerdo ayer la conversación tuya sobre la fragilidad financiera.
Sí, no, exacto, lo que nos decía ayer Enrique Quintana, ¿no? El 30% de la población en México hoy no podría sobrevivir más de una semana si se queda sin un ingreso. Y si sumamos los que podrían sobrevivir un mes, llegamos a más del 50%. Si hay una fragilidad, hay una vulnerabilidad financiera brutal. Y bueno, pues ante esto, pues obviamente hay un caldo ahí de cultivo tremendo.
De cultivo, ¿no? Exacto.
En fin, exacto. Pues importante escucharlo. Gracias, Ana Laura, un abrazo.
Gracias, Gaby, un abrazo.
Gracias, es Ana Laura Magaloni. Ya saben, ella tiene su sección con nosotros a Ras de Tierra, pero quisimos hoy adelantarla un poco con esta reflexión de lo que también pasa con los jóvenes. Seamos, si hay una campaña para no consumas fentanilo, que haya también una campaña de sensibilización y de ayuda también. No puede ser que esto esté sucediendo frente a nosotros y sigamos peleándonos si es un campo de exterminio o de adiestramiento.